Carlos. Esta es una sesión sobre el Centro de Información de Marcas para darles una actualización del trabajo que estamos haciendo para implementar el Centro de Información de Marcas para el espacio de nuevos GTLDs. Tenemos las actualizaciones de este progreso. Hubo dos actualizaciones para implementar el Centro de Información de Marcas. Uno es asegurar y comprometer los proveedores de servicio para que hagan las funciones del Centro de Información de Marcas para operar las bases de datos, para soportar las direcciones del periodo de preregistro. Ahora tenemos a nuestros socios para que trabajen sobre este tema, y también estamos desarrollando los procesos para la función primaria es mantener la base de datos de los datos de marcas que han sido verificados. Estamos introduciendo un nuevo término en esta presentación. En el pasado hablamos de autenticación, que significaba la revisión de los derechos para asegurarnos de que esto existe en todas las jurisdicciones, la marca. Y ahora usamos el término validación para referirnos a la revisión extra de las visiones. Y estos términos a veces crean confusiones y generan preguntas. Tratamos de simplificar esto reemplazándolos por el término verificación. Todos los datos que que entran al Centro de Información de Datos son verificados, y el otro paso es relevante. Y también, como ya mencioné, la base de datos soporta el periodo de preregistro, que es antes del lanzamiento de las registraciones de TLDs, y después tenemos los reclamos de marcas, que son operativos una vez que el registro ya está en el mercado. Dije al principio que trabajamos con la comunidad para obtener y que nos den consejos sobre los temas para implementar estos procesos. Con el Centro de Información de Marcas revisamos los principios para diseñar este proceso. El primero es que hay una sobreexposición de datos, que pueden ser los datos agregados, que pueden ser sujeto de abuso o mal uso, y uno de los principios que usamos es limitar o minimizar la exposición de datos. Otro principio es evitar un único punto de falla en el proceso de registración de nombre de dominio para que estén disponibles los nombres de dominio, minimizar el número de partes que interactúan para ganar simplicidad y eficiencia en el proceso. Cercanía es que las partes interactúen con los que están más cerca en la cadena, y eso tiene que ver con mantener el proceso de registro de dominio tan cercano como sea posible y no crear una ruptura creando nuevos pasos o crear más confusión sobre qué es lo que se supone que debemos comunicar. Tratamos de mantener las cadenas de comunicación existentes que están en la actualidad. Y finalmente, adoptamos que el diseño tiene que ser consistente, que este reflejo, que sea reflejo de la guía para el solicitante, y que esté dentro de la comunidad y que tenga consultas con la comunidad dentro de las discusiones. Por eso mantenemos una consistencia con este punto. Así que podemos continuar ahora. Aquí vemos un cronograma del proyecto. Comenzamos el otoño pasado para desarrollar los requerimientos junto con la comunidad. En paralelo, al mismo tiempo, trabajamos para asegurarnos un proveedor de servicio calificado. Y si vemos dónde estamos ahora, al final de el Q2, estamos completando los requerimientos y vamos a diseñar y una integración, diseñar y crear una integración. Estamos en la fase de prueba abierta que ya me voy a referir en esta sesión. Y finalmente, el objetivo es que el Centro de Información de Marcas se lance en el cuarto trimestre de este año. Y en cuanto al cronograma que ya consideramos, que logramos desde la última reunión de Costa Rica, tenemos un equipo de Deloitte, IBM y Chip que están con nosotros hoy. Mencionamos también un proceso de seguimiento para recolectar impresiones de la comunidad, que eso comenzó hace unos años y dimos algunas preguntas, algunas opciones. Recolectamos la información e hicimos un modelo de implementación en borrador, que esto ocurrió en abril. Estamos obteniendo comentarios sobre ese borrador desde que fue publicado en abril para ser tratado en esta reunión. ¿Dónde estamos ahora? Estamos tratando de refinar los requisitos técnicos tenemos que impulsar con esos proveedores y además desarrollar el apoyo de los registros y registradores que van a incorporar este proceso de centro de formación de marcas en los procesos existentes. Estamos haciendo algunas cosas, desarrollando las extensiones de IPP que van a utilizarse y también vamos a tener una lista de distribución de emails con detalles de registros para intercambio de datos. Como mencioné, hay una fase de prueba cuya primera fase comienza el próximo mes, en julio, y que va a estar lista para el otoño de este año. Ahora le doy el micrófono a Ian Kirsten, que Ian y su equipo nos van a decir los procesos del centro de informe. Buenos días. Estamos muy felices de presentar a ustedes. Nuestro objetivo para hoy es al menos darle un entendimiento de dónde estamos con la implementación del centro de información de marcas, explicarles cómo va a funcionar, cuáles son las funcionalidades y en qué medida vamos a interactuar con un número de personas para obtener sus comentarios. Entendemos y en los últimos días vimos que hay algunas preguntas y preocupaciones y creo que eso es normal. Ustedes no pudieron hacer ninguna pregunta hasta el momento, pero tienen también que entender que comenzamos a trabajar hace 2 o 3 meses. Tenemos una lista de requisitos y ahora estamos comenzando a trabajar con esa lista. También necesitamos un tiempo para digerir todo esto. ¿Dónde estamos hoy? Queremos introducirles y presentarles al equipo. Ustedes ven a las personas aquí en la mesa. También tenemos algunas personas en la sala. Tal vez se puedan poner de pie para que ustedes vean cuál es el equipo. Pueden hacerles preguntas a cualquiera de los miembros del equipo. Muchas gracias, Ian. Lo que Vicky y yo pensó, yo soy Don Fensher. Vamos a tomarnos algunos minutos y les vamos a presentar algunos procesos de alto nivel que se nos ocurrieron, cómo vislumbramos que funciona el Centro de Información de Marcas y darle una oportunidad a ustedes para informarles, para que ustedes le informen a la comunidad y que la comunidad nos comente qué es lo que piensa. Una de las primeras cosas que quiero mostrarles es el equipo que conformamos con Deloitte, IBM y con Chip. Es un equipo global. Al ser un equipo global, nos da la oportunidad de implementar el centro y de la forma más excelente posible. Vamos a ir al proceso de verificación y entenderá cómo vamos a utilizar el equipo. Y tener el equipo global, tenemos personas que están en diferentes jurisdicciones que entienden las reglas y requerimientos de diferentes jurisdicciones sobre marcas, y tenemos procesos. En este esfuerzo podemos operar las 24 horas del día porque tenemos equipos en diferentes partes del mundo. Nuestro plan es tomar la información que se nos presenta al Centro de Información de Marcas, que nos llega a través de una interfase con la web. Lo ponemos en una base de datos seguras y después tenemos dos equipos que revisan todo el proceso de cuatro ojos, como lo llamamos nosotros. Tenemos la verificación primaria a través del primer grupo, que tiene el nivel de acceso a todos los datos que llegan al centro de información con los registros de marcas. Ese equipo lo estamos desarrollando, los estándares, las expectativas, la capacitación, el protocolo para esos equipos, para que haya un equipo con un conjunto de esfuerzos iguales. Ese equipo primario va a ver todos los datos que están en los registros, compararlos con las bases de datos que tenemos sobre marcas, y para hacer esta verificación, ese equipo va a verificar que toda la información sea correcta. Supongamos que esto pasa, un segundo equipo o el segundo equipo de verificación va a tener acceso a los datos. Va a usar esto. Van a repetir esencialmente el proceso, va a pasar todos los pasos siguiendo todos los protocolos y determinar y verificar que toda la información es correcta. De esta manera eliminamos todos los errores, la redundancia, que pueden ser muy rápidos y efectivos, nos dan la seguridad de que los datos están efectivamente revisados. Supongamos que ambos equipos van al proceso y la información es correcta, se transforma en activo. Vemos que todos los registros son activos y procedimos. En nuestra experiencia, y otro punto muy importante del equipo, es que ya lo hicimos antes, ya lo hicimos con otros centros de información, pero en nuestra experiencia, 40% o más de los registros, cuando van al centro de registro de marcas, tienen inexactitudes o datos que no concuerdan. No queremos decir, bueno, terminó, listo, no tenemos la información y listo, se van. Nuestro objetivo es trabajar con los tenedores de marcas y agentes para tener toda la información correcta dentro de los archivos. Y sé algunos de los ejemplos, como por ejemplo, si el domicilio es incorrecto que nos llega relacionado con la dirección de la base de datos o el nombre de la entidad, especialmente con empresas que tienen diferentes propiedades intelectuales y a veces se entra la información incorrecta. ¿Qué otras cosas, Vicky, viste que podemos ver? Otros ejemplos, dice Vicky, es que si hace algún error ortográfico en la marca, otro es el país de protección es incorrecto, o no tienen el número completo de registro. Esto hace difícil desarrollar la información respaldatoria, así que le permitimos a los agentes y a los tenedores de marcas a que lo corrijan. Y sigue el orador, estamos haciendo esto, es parte de lo que esperamos que ocurra, y estamos hablando de algunos de los soportes de registros y usuarios. Sabemos que va a pasar, es parte del proceso, estos errores, y trabajamos con los tenedores de marca y sus agentes para obtener la información apropiada. Imaginamos que esto va a ser por email, por correo electrónico, tendremos una oportunidad, si es necesario, de hablar por teléfono, pero el punto es que tenemos que hacerlo lo más fácil posible para asegurarnos de que los tenedores de marca completen la información correctamente. No le vamos a dar información que les ayude a falsificar sus datos. No le vamos a decir, acá tenés un problema. Sabemos que es un problema de dirección, las direcciones no coinciden, así que por favor corríjalo. Esto es lo que le diremos. Hay un periodo limitado desde nuestra perspectiva y ya lo vimos en algunos puntos cuando respondimos a los tenedores de marca o agentes cuando no hay respuesta. tenemos un periodo de 20 días y en el momento el registro expira. No está limitado de la base de datos, el registro queda. Pero en algún momento, si en algún momento el tenedor quiere reiniciar el proceso, lo pueden hacer. No necesariamente tienen que recompletar todas las informaciones ni las planillas, pero porque ya lo dejamos de lado y podemos reiniciar nuestro proceso propio, el honorario inicial va a tener que pagarse nuevamente porque ya pasamos el periodo. Una de las otras cosas que quiero hablarles también esta mañana es el apoyo del registro. Para nosotros es importante trabajar con los registros, que estos sean accesibles a los registros y nuestros datos creen una interacción entre el registro y el centro de información de marcas. Estamos focalizados en eso para cumplirlo y también queremos asegurarnos que los requisitos mínimos de ICANN se cumplan en este proceso de registración. Así que estamos pensando en capacitación, integración del proceso de prueba que Vicky les va a hablar. Estamos contemplando el honorario inicial. Ha habido debate sobre esto, pero es parte del proceso, que es todo un día de consultoría. Por lo tanto, es importante que los registros sepan que ellos entiendan que somos sólidos y que hay una comunicación sólida entre el Centro de Información de Data y el registro. Lo mismo aplica para los usuarios, los tenedores de derechos o cualquier otra parte que tiene derecho o acceso. Vamos a trabajar con ellos para establecer esa comunicación. Estamos viendo una plantilla en los Estados Unidos. Le decimos preguntas frecuentes, pero esta información está disponible para los usuarios en muchos idiomas y tendrán la oportunidad de entender qué es lo que necesitan hacer y que les permita responder cualquier pregunta que puedan tener. Si tienen necesidad y quieren contactarnos, vamos a hacerlo en principio a través de email, pero en algún momento podemos tener una conversación telefónica, esto también lo podríamos hacer. También trabajamos con otros tipos de líneas de ayuda al usuario, pero queremos asegurarnos de que les damos todo el apoyo que sea posible. Tenemos un equipo global, la gente en diferentes jurisdicciones con idiomas disponibles en árabe, chino, y también la plantilla está disponible en esos idiomas. Tenemos profesionales que puedan tener la conversación con cualquier persona en todo el mundo. Como Karen mencionó, dice Vicky, el objeto del Centro de Información de Datos es se refiere a los derechos. Los servicios que brinda el Centro de Información de Marcas son dos. Primero, el servicio para registros y el segundo, el de controversias. Para las extensiones de TLD, y como ustedes ven acá, desarrollamos un pantallazo del proceso. Una vez que el registro fue verificado y la prueba de uso se verificó, se genera este dato a través del centro. Estos van a ir a través del centro y los agentes y tenedores de marcas van a ir a través del Centro de Información de Marcas. Los datos preregistros van a ir al registro. No significa esto que esto va a ser el registro de nombre de dominio. Ustedes, como agentes, pueden solicitar un nombre de dominio a través de un registrador y darle a ese registrador ese código de preregistro. Una vez que el registro se le dio el nombre de dominio, lo va a chequear con los datos que tienen en sus archivos. Si los datos coinciden con los nombres de datos, se crea el nombre de dominio y se dice que se le va a dar una notificación al obtenedor de marcas. Si no puede hacer una coincidencia con los registros que tiene en el archivo, en el pedido de preregistro, no va a haber un nombre de dominio. el nombre de dominio no va a ser creado y el registro le va a notificar al tenedor de la marca, que también es el solicitante. Claims.
Tenemos el servicio de reclamo, que tiene dos aspectos. Por un lado, los solicitantes de dominio reciben una notificación de que una marca específica que quieren solicitar está registrada en el registro. Los titulares de marcas también reciben notificación cuando un nombre de dominio está registrado, siendo que ya hay uno registrado en el registro. Acá tenemos algo de procesos. Cuando el solicitante de dominio quiera registrar un nombre dentro de una TLD específica, va a un registrador que verifica a ver si hay un reclamo de marca en el registro. Si no lo hubiera, diciendo que no hay marca que sea exacta de que el nombre de dominio solicitado, el registro lo confirma y se crea el nombre de dominio. Si hay una marca registrada en el registro que sea idéntica, se le manda una notificación al solicitante. Puede acusar recibo de que existe la marca registrada, pero si quiere registrar el nombre de dominio, o si no lo quiere hacer más, y termina el proceso. En caso de que el solicitante del nombre de dominio quiera registrar ese nombre en particular, tiene que enviar un acuse de recibo al registro que lo confirma y crea el nombre de dominio, pero le pasa ese reconocimiento al registro que notifica al titular o titulares de la marca que se ha registrado un nombre de dominio específico en el registro. Se disculpa la oradora. Dentro de esa extensión de TLD. Ahora sabemos que los solicitantes de nombre de registro pueden disputar el hecho de que se haya registrado una marca en el registro. Eso quiere decir un registro activo verificado en todos sus pasos. Entonces, permitimos que terceros disputen las decisiones en particular. Pero hay más detalles respecto del proceso que se suministrarán a continuación. A alto nivel en los distintos procesos y funciones del registro, por el hecho de que el registro es un tema muy complejo, con muchas partes involucradas que desean participar en el mismo, hemos establecido un plan para trabajar con distintas fases de prueba en el registro. La primera permite que los dueños de marcas y sus agentes trabajen con el registro, con asesoramiento, comentarios, para ver qué les parece este tema. La idea es realizar la primera sesión en julio, a mediados, con el objetivo de que cualquiera que desee ser usuario o probar el registro pueda registrarse por correo electrónico, pero vamos a limitar la cantidad de usuarios. Vamos a permitir que dure unas 2 semanas la primera prueba, hablando con todos los usuarios individualmente para que haya feedback constructivo. Lo vamos a tener en cuenta y vamos a ver si podemos hacer los cambios necesarios en el registro, adaptándolo en una segunda edición para agosto. Esta también es para los servicios preregistro, los de reclamos. Estos van a estar también ya en esta fase. Y a partir de septiembre, la edición tercera, todas las funcionalidades. La primera con modificaciones, la segunda con modificaciones y se agrega el apoyo al cliente en la última fase de la prueba. Cualquier miembro de la comunidad puede acercarse brindando feedback o de una devolución constructiva, saliendo en vivo en octubre, según esperamos. Espero que explique esto ya en cierta medida cómo estamos planificando operar. Estoy seguro que hay muchas más preguntas y trataremos de hacer lo mejor posible para responder. No sé si podremos responder todo hoy, pero haremos lo posible. ¿Y a futuro qué? ¿Han escuchado que haremos algunas pruebas, que habrá grupos de prueba identificados? Ayer, durante la reunión de partes interesadas de registro de GTLDs, surgió un grupo de personas que interactuaría con nosotros y del mismo modo trabajaremos con los dueños de marcas o sus agentes. Así que seguiremos el plan de tareas tal como fue identificado. Hay diversos documentos en proceso de finalización que se publicarán y estarán abiertos para comentario público. Eso surgirá del sitio de ICANN. Carol ya habló de la lista de correo que se estableció. Podemos crear algo, pero el usuario sigue teniendo que aprender a usarlo. Y vamos a tener sesiones al respecto. Esperamos hacerlo para fines de septiembre, principios de octubre, con la idea, obviamente, de crear una serie de webcasts que organizaremos. También iremos seguramente visitando distintos lugares. El plan todavía no está terminado, pero la idea es trabajar mucho para estar en contacto con la comunidad, para educar y para comunicar. Esta semana vimos que hay algunas preguntas en cuanto a los precios. Probablemente sepan que hay algunas indicaciones de precios ya o que se han comunicado hace un mes más o menos. Tienen que entender que cuando lo hicimos también tampoco era claro para nosotros lo que hacía falta implementar. Y el costo depende de una serie de factores, el tipo de apoyo que necesitan establecer, lo que hace falta 24 horas, la gestión necesaria 24 horas, la cantidad de idiomas necesarios, la cantidad de idiomas en las que se necesitan documentación. Eso, todo esto afecta a los costos. Lo que se comunicó es una hipótesis de máxima y revisaremos los precios el mes que viene y en la medida de lo posible los optimizaremos en línea con las expectativas. Sin duda, en las próximas semanas se hablará más del tema. No está totalmente terminado y no podemos agregar demasiado. Creo que esto termina nuestra presentación. Muchas gracias, Ian. Tenemos una media hora para comentarios, preguntas. ¿Alguien en la sala o remoto, si quieren hacer preguntas, por favor digan su nombre? Hola. Soy Jeff Newman de Newstar. Gracias por venir hasta acá. Es maravilloso ver a semejante equipo presente acá. Un par de preguntas. No todas hace falta responderlas ahora, por supuesto, pero estoy contento de escuchar de que va a haber coordinación entre los grupos. Una de las cosas que le vengo pidiendo a ICANN desde hace 4 meses es una cumbre técnica, que es un poco distinta de la consultoría. Esperaba que hubiera un intercambio, un diálogo entre los registros, los registradores, proveedores de servicios, para refinar el proceso en lugar de un día de consultoría, que me parece que tienen un modelo ya definitivo y van a capacitar a la gente. Creo que es un poco distinto de lo que yo preveía. Espero que podamos hacer algún aporte al sistema, porque lo tenemos que integrar con nuestros sistemas, con nuestros procesos. Entonces, con esos diagramas que vimos, vemos que hay que hacer mucho trabajo por parte de registros y registradores. No solo para ustedes, es una cantidad tremenda de trabajo para nosotros y cambia la manera en que nosotros trabajamos. Esto lleva mucho tiempo y esto me lleva a que los ciclos de registros y registradores duran meses, no semanas. Y ahí en el cronograma tenían un periodo de prueba que comienza en agosto, es decir, ya. Eso es un problema para muchos de nosotros, porque para poder hacer pruebas tenemos que desarrollar cosas. Entonces, sin saber lo que tienen que implementar registros y registradores, es un problema serio. Probablemente queramos revisar ese cronograma para poder hacer algún aporte, al menos a los prestadores de servicios. ¿Podría acotar su pregunta, por favor? Dicen de la mesa. Dos cosas más. Sobre las extensiones BPP, esto surgió en la reunión del Consejo de GNSO. Perdón, en el taller, se corrige el orador. Me sorprende que esas extensiones no las registran los registros y registradores que las implementan, sino por consultores que contrata AECAN. Para mí es un gasto de un montón de dinero, porque en esta sala hay un montón de conocimiento. No digo de Neustar solamente, hay un montón de gente que sabe mucho acá. Antes de presentar algo, consúltennos, porque el proceso lleva meses y ese proceso no va a estar terminado antes del lanzamiento. Así que es importante que podamos dar algo de aporte nuestro, porque los honorarios de los que hablábamos, eso es un problema para los registros. Sí, tenemos el preregistro, pero francamente, mi pregunta es, ¿el modelo de precio fijo es definitivo en lugar de un modelo transaccional? Entiendo que los precios son máximos, pero el modelo, ¿el contrato con ECAN, eso es algo definitivo o tienen flexibilidad para pasar a un modelo de precios diferente? Esas son mis preguntas. Ian responde. La primera pregunta creo que tiene que ver con la cumbre técnica. Ayer usted tocó este tema, estamos abiertos a eso. Se va a hacer, estamos de acuerdo. Yo creo que es un poco distinto de los días de consulta que habíamos mencionado. Los días de consulta, tiene que estar claro que cuando empezamos a trabajar con los nuevos GTLDs, también tal como bien dice, vamos a necesitar el registro mucho y otros días no. También va a haber nuevos GTLDs que necesiten mucho apoyo. Para poder pagar todo eso hay un precio previsto. Eso es distinto de lo que era antes. No mencionamos que era igual. Mencionamos que interactuaremos con el grupo de registro. Todavía no sabemos cómo, pero le prometo que lo haremos. Apenas tenga su grupo identificado, avísenos y empezamos. Eso es lo que decíamos ayer, cómo los registros arman un grupo de trabajo que pueden traer a los proveedores de registro y vemos cómo lo logramos. Por otro lado, hay requerimientos, los tenemos en cuenta, eso es claro. Supongo y sé que hay mucho trabajo en esos requerimientos y que mucha de la gente que está en estos grupos específicos ha podido suministrar su aporte. Entonces entiendo que hay mucho en línea con lo que ya se espera, pero lo veremos. Sobre las extensiones EPP, no sé si Aikan quiere responder, dice Ian. Francisco, toma la palabra. En las extensiones de EPP, creo que ya lo hablamos en otro foro. No, la idea no es que nosotros le digamos cómo funcionaría, sino elaborar un borrador para registros y registradores, y nuevos registros, enfatizo, porque para los nuevos registros, para que comenten y suministren aporte para poder armar un informe de especificaciones para todos. No queremos empezar desde cero y vamos a emitir esta propuesta para su debate. La idea es utilizar las listas de correo corporativas. Sabemos cuáles son, que los procesos toman mucho tiempo. Esto es para utilizar la lista de correo que ya existe, con los que ya están suscriptos, y a sumar más expertos al protocolo. No sé si me falta algo. Ah, ¿por qué contratamos a alguien para hacerlo? Nos gustaría tener participación de la comunidad, pero también queremos a alguien cuyo trabajo sea que esto suceda. Por eso contratamos esta ayuda en la elaboración de las especificaciones, pero esto es algo que esperamos que se construya en conjunto. 15.
En cuanto a pricing, no creo que haya mucho para agregar. Lo que quisiera mencionar es lo que mencioné ayer durante el IPC, es que no vamos a cobrar por no hacer nada. Ustedes van a pagar algo y hay que hacer algo. Y habrá muchos TLDs que no van a hacer el periodo preregistro, lo entendemos, pero hay un requerimiento de servicios de Centro de Información de Marcas y los servicios no es para el registro, sino para el propietario de marcas. Tenemos que dar la seguridad de que no están registrando algo durante el periodo de disputas. Este es el caso, así que vamos a considerarlo y, como ya mencioné, esto no es definitivo. El principio sigue. Suponemos que tenemos que hacer algo y después vamos a cobrar algo, 10K, y no sabemos aún. Entonces, para clarificar, dice Jeff, en su contrato con ICANN, todos nuestros contratos son visibles y se pueden comentar. Todo el mundo lo puede hacer. El de ustedes no está disponible y este es un tema separado. El tema que tengo, dice Jeff Newman, es el modelo. ¿Está fijado en el contrato? ¿Hay un monto fijo para los registros o puede cambiar según las variables? ¿No cuánto? La mesa dice, no sé, todavía tenemos que considerarlo. Michelle Jordan, con una pregunta remota. Una pregunta de Robin Scholl. ¿El honorario de registros es un modelo de costo-recuperación o si esto no sería cargado y un otro que fuera cargado a cuando nuevos GTLDs vayan al registrador de backend? ¿Esto es del registro o no? Es una pregunta larga, dice la mesa. La misma respuesta, vamos a considerarla. ¿Cuáles van a ser los costos? Estos van a estar comunicados. Ya tendremos mucho feedback. Hay algunas cosas que recién ahora las tenemos en clara y sí que vamos a llegar a ustedes con más detalles. ¿Podría ser la primera parte de la pregunta? ¿El honorario es un modelo de negocios o de recuperación de costos? La diferencia entre un recuperación de costo modelo de negocios La respuesta es que estamos dando un servicio y hay costos asociados. Algunos van a cubrir los costos, hay otros que cubren los gastos de las personas que tienen que hacer esos servicios, como otros modelos de negocio. Un enfoque de modelo de negocios que incluye los costos, tiene un componente significativo de costos. Esto es razonable. ¿Hay algo más que quieran agregar? Dice Karen Lenz. Creo que tenemos nuevos micrófonos a la parte de atrás de la sala. Dice Karen Lenz. Tengo una pregunta. El informe, la fuente de información es la base de datos de marcas. Entonces, básicamente, ustedes necesitan hacer un puente a esas bases de datos para asegurarse que toda la información sea correcta. Así que no hay ninguna autenticación, ni otro proceso, ni costos asociados con estos procesos. Básicamente, para el cliente va a ser más una solución más económica, que se registren por sí solos y prueben dónde quiénes son cuando tengan un derecho. Así que, ¿por qué elegir este modelo si estamos interactuando con solicitantes y actuamos con bases de datos? La mesa dice, la pregunta es ¿por qué existe un centro de información de marcas? La pregunta es, no, debe haber un lugar a dónde solicitarlo, pero este centro de información de datos hace un puente estas bases de datos en jurisdicciones nacionales. ¿Por qué no toman los datos de la USPDR en vez de tomar los datos de solicitantes que van a registrar las marcas y probar que ellos son quienes ellos dicen que son? La mesa dice, en esencia, no todas las bases de datos de marcas no están en línea. Muchas lo están, pero hay otras que no. Hay algunos países y jurisdicciones donde esto no existe. En estas situaciones tiene que ser una revisión física de datos provista por el tenedor de la marca y que las personas vayan a esa oficina. Para la mayoría, sí, están en línea, pero hacer un puente tendríamos que tener un acceso directo entre nuestro sistema y el USPTO o cualquier otro tipo de jurisdicción, o esto no va a pasar. Tenemos que implementar un proceso para usar esas bases de datos que sea una metodología fácil para hacer el chequeo y accederemos como puede hacerlo cualquier entidad pública. Pero si entiendo correctamente, es hacer un puente y bajar los datos. No creo que los gobiernos lo van a permitir. Creo que sí lo harán, dice la sala, porque ellos tienen que proteger sus marcas. Y en cuanto a los costos, este es un tema muy importante. La mesa dice, sí, vamos a aceptar marcas no registradas que no están en la base de datos. Y el costo que nosotros proponemos para la marca dentro de la base de datos es un costo promedio. Entonces, usted puede elegir hacer un diferente modelo de precios entre los registros que están en la base de datos y los que no lo están. Y esto sí es posible y estoy de acuerdo. Pero siempre hay consecuencias de cada una de las elecciones. Y cada una de las elecciones de precios tiene otra forma de discriminación. En este caso, nos decidimos por el costo promedio, que es lo más justo. Y también la lista, el menos administrativo, pero también lo que vimos y observamos es dónde tenemos que hacer el trabajo. Si algo es estándar, y después algo que no sea estándar. Lo no estándar viene de los mercados en emergentes. Significa que vamos a tener un precio más alto para África, Sudamérica y Asia, y elegimos mantener un precio global único. la sala dice, sí, es cuestionable, pero bien, está bien. Karen Lance dice, bueno, una pregunta del otro lado, del otro micrófono. Soy Ben Hernandez, soy consultor técnico de registros IPP y mi pregunta se relaciona con el modelo de EPP. ¿Cuáles son los requisitos para estas marcas? Yo observé cuando se crea un nombre de dominio que el solicitante necesita demostrar que él está registrando y esto aplica para la creación del nombre de dominio. No vi en nada en la actualización del nombre de dominio. Si el propio dominio cambió, supongo que hay los mismos requisitos para los solicitantes que para los tenedores de marcas. ¿Puede explicar un poco cómo es este tema? Esto es, soy Karen Lentz de ICANN. Los requisitos que nosotros tenemos para el modelo de marcas es registros de los nombres dentro del periodo de 60 días y no hay nada que aborde las transacciones futuras que podrían presentarse. Y la segunda pregunta, dice la sala, ¿hay algún requisito para proteger a la marca para obtener los datos de esta base de datos? ¿Y hay protecciones para las marcas que ya están en lugar? ¿No es contradicciones que están protegiendo a los tenedores de marcas si tenemos otros sistemas? Karen Lance, si entiendo la pregunta correctamente, se refiere a las protecciones que están sobre los datos del Centro de Información de Marcas. Y el servicio es darle la notificación al registrante potencial cuando hay una coincidencia con los datos. La pregunta es por qué hay algunas búsquedas o servicios de búsquedas en los que las personas pueden ingresar antes de presentar la marca, la solicitud. Una vez más, lo que estamos tratando de hacer es que este servicio fue acordado por la comunidad. Las preocupaciones sobre las capacidades de búsqueda tienen que ver con lo que las personas pueden utilizar y si hay datos que están disponibles para todo el mundo, esto puede ser abusivo o anticompetencia. Phil, muchas gracias. Philip Shepherd. Participé en el proceso de desarrollo de TLD y ahora soy un consultor y víctima de ellos. Apoyo el concepto del Centro de Información de Marcas y una de las cosas como proveedor de servicios es el pragmatismo y la lógica que siempre surge de nuestros procesos. Y una de las cosas que no fijamos en el proceso es los registros de marcas y registros cerrados, donde no hay intención de tener un TLD con excepto de nombres internos y no de nombres de marcas. Jeff ya lo indicó en cuanto al modelo de transacción para precios, pero ¿ustedes están considerando algún otro modelo más pragmático ahora que tienen la posibilidad de abordarlo en vez de seguir ciegamente con algo que no tiene efecto y costos innecesarios? La mesa dice sí. La pregunta está en línea con lo que preguntó Jeff anteriormente. Una vez más, no tenemos una respuesta definitiva. Hay TLDs que van a usar muchas partes externas que van a permitir muchas partes externas a que registren los nombres de dominio, así que no es todo lo mismo. Esto significa que no se puede decir que todas las TLDs de marcas van a hacer lo mismo. Eso sería una complejidad y esta es una de las preguntas principales que nosotros tenemos para nosotros y para ICANN, si hay una posibilidad de diferenciar. No tenemos la respuesta en este momento, por eso vamos a interactuar, porque hay otras preguntas. Y el principio va a ser, si ustedes necesitan tener una conexión, va a haber actividades y vamos a cobrar por alguna de ellas. Y lo que estamos pensando en este momento es algo como una versión de apoyo amplio y apoyo parcial. Y no me maten por ello, pero bueno, no tuvimos el tiempo y necesitamos el tiempo para tener algo lógico. La pregunta es si no se puede determinar porque tiene que ver con la matriz, pero cuando se determina va más allá de la identidad corporativa y esto necesita una declaración, así que no se va a poder hacer si ellos hacen algo diferente. La mesa dice, esto es una de las cosas que discutimos, una declaración temprana sobre el uso, la intención de uso. Si el propietario cambia la decisión, tiene que ser una perspectiva de negocio y tiene que venir y comenzar el proceso. Y esta es una opción que tendríamos que considerar. Y otro miembro de la mesa dice, no es que no pensemos, sino es que no tuvimos el tiempo de solucionar este problema. Muchas gracias, Phillips. Dice Karen, estamos por finalizar el tiempo de la sesión. Quiere recordarles que sean rápidos en las preguntas y vamos a terminar después de Bernard y Michelle. Tenemos más preguntas en la parte de atrás. Todos los que están en el micrófono pueden hablar, pero sean breves, por favor. Y concisos, así podemos interactuar con la mayor parte de las personas. Michelle, sigue usted.
Hi, Michelle Jordan, reading for the remote participants.
Michelle, para los participantes remotos. Esto es de Mark Trachtenberg. Los participantes de la prueba, ¿cómo podrán de probar las funciones cuando no hay TLDs en el servicio previsto? Los titulares y agentes van a poder hacer las pruebas creando una cuenta, presentar información y ver si el proceso funciona. El código será un código falso que se puede utilizar, pero los agentes y los titulares podrán ver cómo es y si quieren cambiar algo. Gracias. Carolyn Perá, de Nestlé. Tengo una pregunta sobre el uso del registro en el servicio pre-lanzamiento. Si acuerdo pagar, poner la marca, el nombre de dominio, en ese periodo y acuerdo pagar más. Pero si utilizo el sistema, ya pagué en este punto. ¿Cuál es la discusión con los registros para que no cobren tanto como están acostumbrados para el uso en el periodo preregistro, siendo que ahora va a estar el registro? Para aclarar la pregunta, dice Carol, están hablando del precio. Sí, usted dice que está en contacto con el registro, hablando cómo implementar el registro. Y para mí también hay una implicancia que si tiene un sistema implementado que sea global, entonces el registro tiene que seguir las normas y no cobrar de pronto el mismo precio que cobraría sin el registro. Carol dice, en términos de precios, en general el registro establece precios propios para el registro de nombre de dominio y el servicio que ofrezca. Hay algunas disposiciones en el acuerdo de registro que tienen que ver con este tema y los cambios de precios y demás que son de aplicación. Entonces ICANN no está reduciendo o presionando para reducir los precios, dice la de la sala. Si los dueños de las marcas están de acuerdo y utilizar el registro, va a ser muy caro. Así que esperaríamos alguna presión de ICANN o los titulares del registro para que sea menos oneroso en el preregistro para los dueños de las marcas. Veo, dice Carol. Gracias. Siguiente. Alexander Mamo. Estamos solicitando una serie de TLDs. Entiendo que ya está la versión 2 del sistema que incorpora interacción con el registro. Dos puntos. Las pruebas incluyen datos, interfaces para el dueño de la marca con el registro. Quisiera que comentaran, por favor. También suministrarán datos de prueba para los registros. Segundo punto, como dijo Jeff, los registros tienen ciclos de desarrollo largos para garantía de calidad y demás. Los registradores tienen plazos más largos porque dependen de los registros. Así que apreciaría si la persona que está a cargo de la especificación o la creación del borrador de la extensión EPP hiciera parte del trabajo para la edición de agosto para poder probar toda la cadena, y apreciaría si la comunidad de operadores puede participar en el proceso. Y a Francisco pregunto, ¿hay algún plazo para la primera versión de la extensión EPP? Francisco contesta. En la base de datos que sigue lo vamos a lanzar. Ellen Paris, Demands Machines, estamos solicitando 92 dominios, varios para nosotros, varios para clientes. Tengo un par de puntos, no hace falta que respondan ahora, pero me gustaría que en algún punto se tengan en cuenta. En primer lugar, la idea del registro era para que la protección durante el preregistro sea menos onerosa, para que cuando se estableciera el modelo de precios implicaba que uno ya había tenido éxito, y considerar toda esta política en su totalidad. Por supuesto, como solicitamos varios con la misma tecnología en el backend, apreciaríamos para el operador del registro y para cada TLD en particular. Eso sería ideal porque la mayoría de las solicitudes provienen de unos 15 operadores de registro, o sea que sería algo para la mayoría de la gente de la comunidad. Si pagamos por modelo, por cada modelo de verificación, si es una marca o no, quisiera ver algún cuello de botella, porque ya se habló de cosas que dices, bueno, si quiero dejarte fuera del negocio, te voy a objetar constantemente. Y si tenemos un honorario de transacción por cada verificación, eso sería abusivo. O sea, tenemos alguna cantidad máxima de verificaciones, rogamos que lo consideren. Por otro lado, dos puntos más. No estuve en la parte de IPC, así que no sé cuál es el monto a pagar por el titular de marca para ingresar el nombre en la base de datos y cada cuánto se refresca o verifica. Y la última, si podemos guardar todo esto localmente o hay que verificar la base de datos constantemente. When it's done, the court. El registro es el registro último, por así decirlo. Si los registros son los bancos, el registro sería el Banco Central, el registro de nombres de dominio. Se influencia a todos. Entonces, me preocupa un poco que en dos aspectos, el proceso pre-registro, en primer lugar, la manera de negociar los contratos, no está desarrollada las especificaciones técnicas, así que eso debería estar lo antes posible. Creo que los contratos asociados con la marca tienen que estar publicados. Es de preocupación del público. No podemos tener un desarrollo tan importante fuera de la revisión del público. Lo mismo es válido respecto a la clave que escuchamos al principio, la sobreexposición de la información. En una organización preocupada por la transparencia y la responsabilidad y rendición de cuentas, tenemos que estar extremadamente alarmados porque el concepto de registro que se supone que afecta a toda la actividad del sistema de nombres de dominio tiene que ser esencialmente secreto. El secreto debiera ser la excepción. Tenemos que tener mucho cuidado con las implicancias del secreto porque apenas algo es secreto, alguien tiene acceso a eso. Y puede aprovechar el sistema de manera ilícita. Así que evitaría, de ser posible, la confidencialidad en ese caso. Carol, toma la palabra. Gracias. No veo más comentarios. Gracias por todas las preguntas, por todos los comentarios. Nos vamos a quedar por acá si alguien tiene algún comentario adicional. Gracias a todos por venir.